Hablaremos hoy de asuntos relacionados con el veneno. Ya hemos hablado de algunos célebres envenenadores como Madame de Montespan, la Marquesa de Brinvilliers, Lucrecia Borgia, Agripina, que envenenó a Claudio, al emperador Claudio, al emperador de Roma, ¿no? Le dio a comer, me parece, unos hongos que estaban envenenados. También contamos los sucesos que explican la muerte de Napoleón como presunta obra de envenenadores, y quizás los más célebres o los más divertidos, que yo cito a menudo, que es la historia de Mitrídates del Ponto, que habiendo consumido dosis pequeñas de veneno para acostumbrar su cuerpo y fortificarlo ante envenenamientos, finalmente murió asfixiado con una almohada. Tenía miedo que lo envenenaran, se entrenó durante años para acostumbrar su cuerpo a cualquier veneno, y vinieron unos tipos, estaba en el baño, Mitrídates, y lo asfixiaron con un almohadón. Hoy tenemos otros episodios. El primer asunto inspiró a Verdi, a Giuseppe, y tuvo una extraña conexión con el reino de Francia. El 16 de marzo de 1792, el rey Gustavo III de Suecia recibió una nota sin firmar en la que se le sugería que no asistiera a un baile de máscaras en la ópera de Estocolmo. Dice, mejor no vaya, decía la carta. Gustavo ignoró la cartita y, vestido con su habitual elegancia, fue. Se mezcló con los invitados y en determinado momento uno de ellos, el conde Horn, tocó su brazo, gritó una contraseña en francés, y esa era la señal que había sido convenida con anticipación para que actuara un asesino que había allí, Jacob Ankarström, que le disparó al rey Gustavo y después salió rajando. Gustavo cayó herido. Me dirán ustedes, eso no es un envenenamiento. Momento. Gustavo cayó herido, pero consciente. El barón Armfeldt cerró las puertas del lugar y pidió a todos que se quitaran las máscaras para ser reconocidos. De todos modos, los conjurados ya se habían ido y recién tiempo después pudieron atrapar a algunos. Gustavo III no murió en el atentado, pero sí murió 13 días más tarde, sospechosamente, incluso después de haber mostrado signos de recuperación. Entonces empezó a pensarse en un envenenamiento. Se creyó que el encargado de mezclarle arsénico en los medicamentos fue su hermano Karl, el duque de Södermanland, que por esa muerte llegó a la regencia, dada la minoría de edad del hijo de Gustavo. Pero nunca se supo la verdad. Dicen que el duque Karl y su íntimo amigo, el barón de Reuterholm, eran adeptos a los Iluminados, una sociedad secreta establecida en 1776 que tenía vinculación con los jacobinos franceses y que estaba complotada para envenenar reyes. Es una sociedad con fines específicos. Envenenar reyes, a lo sumo príncipes, pero nunca menos. Nada de empleados del correo, marqueses, barones, ni propietarios de viñedos. No, reyes. Ese era el fin de la sociedad de los Iluminados. Bueno, había caído Gustavo III, después murió inesperadamente Leopoldo II de Habsburgo, también envenenado. Era el hermano menor de María Antonieta. Entre los que sugerían que había un complot para envenenar reyes, estaba un tal Morris, el embajador norteamericano en París. Morris le escribió a George Washington: aquellos que piensan que los jacobinos franceses son los impulsores de un gran proyecto para asesinar a los reyes, consideran que las muertes de Leopoldo y Gustavo están relacionadas. El rey de Prusia y tantos otros deberían cuidarse y ser precavidos con cocineros y camaradas. Esto le escribía Morris a George Washington. Por esos tiempos, los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, todavía vivían. Y, pobres, ¿no? No le tenían miedo a la guillotina. Le tenían miedo al veneno, tenían miedo que los envenenaran. Creían que eran más sutiles sus enemigos. No eran nada sutiles, los guillotinaron y a plena luz del día y los liquidaron. Pero Luis XVI y María Antonieta temían que este complot de los Iluminados se extendiera a ellos y que alguien los envenenara. Y entonces, viviendo todavía en el Palacio de las Tullerías, mejor dicho, no es que vivía en el Palacio de las Tullerías. Tullerías fue palacio con Napoleón III, pero en el caso de Luis XVI, las Tullerías servían como de cárcel. Los tenían ahí, en Cana, no los dejaban salir de ahí. Y les llevaban los alimentos. Pero ni Luis ni María Antonieta tocaban los alimentos que les traían. Incluso se hacían los que morfaban, y cuando se iban los lacayos que los atendían, escupían el morfe y esperaban que unos ciudadanos adictos, Madame Campan, y unos servidores fieles, ¿no?, les llevaran unos alimentos frescos que compraban especialmente para ellos. En realidad, un año después de esta milonga, es decir, de escupir lo que le daban y comer los alimentos frescos de Madame Campan, los reyes habían adelgazado notablemente, porque a veces Madame Campan no conseguía alimentos suficientes y traía, qué sé yo, medio sándwich. Por ahí la vigilancia no los dejaba pasar, y entonces corrían la liebre los reyes, ¿no? Bueno, un año después, cuando estaban muy flacos, estaban pensando qué hacer para alimentarse, vino la solución: los guillotinaron. Última historia. Marie de Rosan era una joven hermosa y millonaria que había sido amante de Luis XIV y que había tenido amores prohibidos con Cristina de Suecia durante su exilio en Francia. Marie se casó con el marqués Lenny de Gangué, un señor de 20 años, un muchacho de 20 años, que tenía dos hermanos poco escrupulosos, y él también era poco escrupuloso. Tan poco escrupulosos eran los hermanos que se enamoraron de su cuñada. Marie, la mena, rechazó noblemente los intentos de los hermanos de su marido y finalmente le habló al marido. Le dijo al marqués: che, Lenny, dice, ahí están tus hermanos que cada vez que ando por los pasillos tiran moneda de 50 centavos al suelo. Pero el marido no le dio bolilla. Marie se enojó con el marido y lo desheredó. La que tenía guita era ella, así que lo desheredó. Firmó que ni un céntimo de su patrimonio pasaría al marqués y que ninguna de sus pertenencias iba a componer un bien mutuo o familiar. El marqués de Gangue y sus dos... Es de Gangue, no de Gangués, como dice Gangue. Y sus dos hermanos decidieron, y esto los pinta de cuerpo entero como inescrupulosos, no ya abusar de Marie, sino matarla redondamente. Y aquí el marido también era cómplice. Mirá vos, qué gente. Disculpe mi indignación. Bueno, y decidieron envenenarla. Empezaron a envenenar de todo. Primero ella se salvó, ¿no? Se salvó con el hilo de una pata de varios intentos. Y después los cuñados, como cada cosa que le servían, ella por casualidad no las tomaba, esas cosas de las películas, ¿no? Que le ponen veneno al pavo y ella no se lo come, a un vaso de vino y ella no lo toma, esas cosas aburridísimas. Y se cansaron, los hermanos no estaban para bromas. Y entonces agarraron un puñal y dijeron: tómate ese veneno. Le dijeron: decí gaviota. Y ella simuló consentir, bebió, esquivó a sus acosadores y salió rajando, ganó la calle. Allí vomitó el poco veneno que había tragado, metiéndose las trenzas en la boca. ¿Ve por qué conviene usar trenzas?
Ah, como antídoto.
Claro, sino que se va a meter uno en la boca si tiene necesidad de vomitar. Y bueno, salió rajando en camisón, además, pero con los parientes atrás, corriéndola. Marie se refugió en lo de unos vecinos. La Guardia Real, alertada, custodió la casa de esos vecinos, que se había vuelto guarida. Pero el final fue de todos modos triste. Marie agonizó 19 días en un delirio de terror, en el cual rehusaba las medicinas y los alimentos, porque tenía miedo de que en ellos se deslizara algún tóxico. Se cuenta que ya famélica, a la hora de los últimos sacramentos, María de Rosán exigió al cura que tomara con ella la mitad de la hostia. Dice, no, tome la mitad y cómasela usted primero, padre. Los hermanos Gang fueron condenados al descuartizamiento, pero en ausencia, ya se habían rajado. Una cosa simbólica. Un descuartizamiento simbólico es complicado. Habían huido de Francia para siempre. Dos se fueron hacia el oriente y uno hacia Ámsterdam, y nunca más se supo de ellos. Estas son historias de envenenamientos. Y la ópera de Verdi es un valium in maschera, ¿no? Ahí está la historia del tipo que le avisan que en el bailongo lo van a matar, y el tipo va igual. Va igual mitad, porque si no, no hubiera habido ópera.
Claro.
Por eso fue Gustavo III de Suecia la ópera, porque si no, la ópera de Verdi hubiera tenido medio acto. Una ópera muy sonsa, ¿no?
¿Cómo sería? A ver.
Y sería, empieza la ópera, y le llega una carta al rey Gustavo III de Suecia, diciéndole, no vaya al baile de esta noche porque lo van a matar.
Uh-huh.
Entonces, el rey, que se estaba vistiendo, llama a sus sirvientes y le dice, no iré esta noche a la ópera. ¡Prum! Termina la ópera, dura 7 minutos.
Pierde eficacia, le digo así.
Pero tendría que haber obras así pequeñas.
Ajá, mini óperas, claro, óperas cortitas.
Claro. No, mini óperas, no. Óperas o historias frustradas.
Ajá.
Porque sucedió algo que impidió todo desarrollo dramático. La infancia de Heracles.
Sí.
Es fama que cuando era un bebé, dos serpientes trataron de picar a Heracles, que era un bebé, y las destrozó.
Uh-huh.
Suponga que hubieran ganado las serpientes. Heracles en el diccionario de Pierre Grimal, en vez de tener 27 páginas, tendría 2 líneas.
Sí.
Heracles, un hijo de Alcmena y Zeus, que fue muerto por 2 serpientes cuando era un bebé. Ya está. Y adiós los 12 trabajos, adiós isla, Hidra de Lerna, y locura, y adiós,
y el león.
Y adiós sus esposas, y Deyanira, y las 50 hijas de aquel rey que fueron beneficiadas por rigoroso turno, y todo eso, adiós. Todo eso se perdería.
Uh-huh.
Bien. En algún caso, algunas historias merecerían una drástica abolición inicial, pero hemos ido a la discoteca a buscar un disco de Venenos y nos han dado la Copa del Olvido, que algo de Copa del Olvido tiene cualquier veneno, ¿no? Porque es muy probable, no lo sabemos, que la muerte implique el olvido. Hasta es deseable que la muerte implique el olvido, ¿no? Bueno, sería estar muerto y recordar encima. La muerte ya es un estado bastante desagradable y no deseable, pero si encima uno está muerto y recuerda,
uh-huh,
es como ser una estatua de piedra y tener conciencia. La escucharemos en la versión clásica de Don Hugo del Carril, ¿eh? Así que adelante, por favor.